saben, y queremos preguntarles allí también sobre ese decreto que muy seguramente estará listo antes de terminar esta semana, que prohíbe o por lo menos restringe el uso de las armas traumáticas que ustedes saben vienen siendo utilizadas para los asaltos y para los homicidios en gran parte del país. ¿Esa puede ser una respuesta acertada? ¿Puede ir en la dirección correcta, doctor Lara?
Esta respuesta, pues digamos, insuficiente. Pues porque yo no entiendo por qué el gobierno espera 3 años y medio para presentar ese decreto, cuando esa misma disposición está en la ley que yo presenté. Es decir, bienvenido que lo reglamenten de una vez. Yo ordeno que todas las armas de fogueo, todas las armas de letalidad reducida, que tengan forma de arma de fuego, tengan un color distinto, y le pido al gobierno, ante la inacción, pasividad, desorden y falta de iniciativa y contundencia en orden público del gobierno de Iván Duque, del Centro Democrático, pues que reglamente el tema de las armas traumáticas. Dijo, pues yo me decía, mire, yo empecé a preparar este proyecto hace 6 meses, ante el creciente número de homicidios. Yo me decía, pero ¿cómo es posible que en 3 años un gobierno no cumpla con su función primera, que es garantizar el orden público, proteger a los colombianos y sacar las armas ilegales y controlar las armas de fogueo? Saqué, presenté la ley la semana pasada con un número muy importante de firmas de apoyo y bueno, me alegra que el gobierno se haya pellizcado y en un acto un poco de no sé, haya sacado el decreto para que pues no quede tan mal de que nos tocó presentar una ley para obligarlos a reglamentar el tema de las armas traumáticas y de letalidad reducida. Oh, yo no prohíbo las armas traumáticas, no prohíbo las armas de letalidad reducida, no prohíbo ni las de fogueo. Sí pido que sean de un color distinto, que el gobierno revise exactamente cuáles armas de letalidad reducida pueden ser portadas por un civil sin problema alguno. Yo soy amigo de que las mujeres tengan un gas pimienta o incluso unos tasers de baja intensidad para que se puedan defender de los bandidos que las agreden en el transporte público, que las agreden cuando salen del paradero a su casa. Porque como el gobierno no protege a la gente, pues a veces la gente tiene que acudir a esos. Pero hay otras armas de letalidad reducida que sí deben ser exclusividad de las empresas de seguridad o de la fuerza pública. Me alegra que una semana después de yo haber presentado una ley ordenándole al gobierno que reglamente, el gobierno se dio cuenta que había que reglamentar algo absolutamente obvio y evidente. Yo sí lamento la falta de política, de claridad y de seguridad de este gobierno de Iván Duque y del gobierno del Centro Democrático, débil ante los bandidos, débil ante los grupos armados del narcotráfico, que hoy nos tienen inundados de coca, nos tienen llenos de narcotraficantes, llenos de delincuentes en la calle. No pudieron sacar la ley que prohíbe el control de las drogas en los parques, en los premios. ¿Quién la sacó? La saqué yo. Por eso mi compromiso con la seguridad es total y absoluto. No más pasividad, no más flojera de estos gobiernos. Eso hay que ponerle coto y proteger la vida de los colombianos.
Oiga, profe Bernate, ¿esto de las armas traumáticas va a terminar como lo del gas pimienta o los taser que también están prohibidos y termina metiéndose en cualquier esquina?
Pues Alejandro, con las buenas noches. Yo particularmente creo que esto es bien intencionado y lo que dice el doctor Lara es así. Y creo que debe existir un registro de esas armas traumáticas que se consiguen prácticamente hasta en las esquinas y nadie sabe quién las tiene, dónde están circulando, y obviamente cuando se suben a atracar el bus o lo que sea, pues uno no va a preguntar si el arma es traumática o es de fuego. Sin embargo, pues esta normativa en Colombia casi siempre pasa por alto, no se cumple. Mira que hace 10 años, en el 2011, prohibieron el disparo de armas de fuego en situaciones que no fueran legítima defensa o estado de necesidad. 10 años después, eso no se ha aplicado. Hace 10 años, en agosto, escribieron el Estatuto Anticorrupción para acabar la corrupción. Hoy tenemos los peores niveles imaginables. Entonces, yo estoy de acuerdo en un registro, estoy de acuerdo en que se reglamenten las armas traumáticas, más no estoy de acuerdo que la solución a todo sea una ley, un decreto y demás. Yo creo que se necesita ejecución, se necesita inteligencia, recursos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Samuel. Uno ve un accidente de tránsito y 3 o 4 policías en los trancones, están los policías por todos lados, cuando ellos podrían estar cuidando a la gente, sin perjuicio de la cantidad de policías, y ese es un punto bien sensible, que están sirviendo de escoltas a personas que no tienen ningún riesgo y que simplemente lo usan porque es un lujo, y estoy diciendo la verdad. Pues yo creo que hay que mirar dónde tienen que estar los policías, qué tienen que estar haciendo, y obviamente sí se tiene que hacer algo con el tema de las armas traumáticas.
Laura Gil, ¿es inocua esta medida de las armas traumáticas?
No, yo estoy completamente de acuerdo con Francisco que los problemas no se solucionan a punta de leyes y decretos. Por supuesto, yo celebro todas estas medidas en el sentido en que todo lo que avance hacia el desarme me parece bueno, pero creo que hay que tener muy claro que el papel por sí solo no arregla nada. Y lo que a mí me parece que, digamos, que tenemos que tener en cuenta es que esta crisis de inseguridad llega en un momento en que el prestigio institucional de la policía está cuestionado. O sea, llega en un momento después del 9 y 10 de septiembre del año pasado, donde yo, a diferencia de lo que plantean, de que todo está tan claro y que todo está perfectamente delimitado, yo no creo eso. Yo, el 9 y el 10 de septiembre pasado, cuando fue asesinado Javier Ordóñez, y hubo una revuelta, unas protestas espontáneas en Bogotá. Yo creo que lo que sucedió aquí es que la alcaldesa dio unas órdenes, ¿no? Y que esas órdenes fueron desconocidas por la autoridad nacional, que por supuesto tenía, digamos, en papel tenía todo su derecho en desconocerlas, pero insisto en que ahí hay un espacio para confusión. Yo personalmente diría que el 9 y 10 de septiembre hubo una, pues no le diría un mini golpe de estado de la policía a la alcaldesa, pero sí se desconocieron sus órdenes de no uso de la fuerza. Se usó la fuerza por encima de lo que dijo la alcaldesa. Entonces llega la crisis de inseguridad, cuando tendríamos que tener la policía en su momento de mayor confianza, cuando la ciudadanía tendría que confiar más en ella, que pudiéramos decir despleguemos más y más policías y sentir la confianza de que podemos acudir a ellos, llega esto, en un escenario de las crisis por esos asesinatos cuya justicia con lo todavía no ha habido, o sea, y dos, con unos enfrentamientos, resultados de un paro nacional que se fue degradando y que en las noches llevaba a la confrontación abierta entre sectores violentos de los protestantes y la policía, en donde se cometían crímenes de lado y lado. Entonces, estamos en un escenario en que lo que yo diría que lo primero que hay que hacer es tratar de sanar las heridas, el diálogo con la policía, para devolverle la confianza al ciudadano en ella.
Sí. Samuel Hoyos, ¿cómo analiza esto de las armas traumáticas? ¿Le gusta esta medida o le parece que es insuficiente?
Pues Alejandro, yo creo que el monopolio de la fuerza y el monopolio de las armas debe residir en la fuerza pública, ¿sí? Pero el problema de la criminalidad y de la delincuencia no es, ellos no necesitan salvoconductos ni permisos para usar armas y para delinquir. Ahí no está el problema de la criminalidad. A los que hay que desarmar es a los delincuentes. El ciudadano que puede tener un arma para su legítima defensa, por supuesto con controles estrictos, que es indeseable, que ojalá nadie tuviera que portar un arma porque la fuerza pública y la seguridad son suficientes. Ese sería el mundo ideal, pero desafortunadamente cuando una delincuencia está desbordada, cuando es insuficiente la capacidad de la fuerza pública para proteger al ciudadano, el ciudadano también tiene derecho a garantizar su propia vida y defenderse ante el acecho de los criminales. Entonces, está bien que se regule, está bien que busquemos medidas que desincentiven y que busquen el desarme, pero el problema de la delincuencia y la inseguridad no está en las armas legales. Entonces, tal vez estamos tratando de resolver el problema de manera equivocada. Hay que buscar, efectivamente, mayores controles en la ciudad, mayores controles al ingreso y a las salidas de las ciudades capitales, porque están entrando, hay un tráfico de un mercado negro de armas. Usted hoy va a un barrio de Bogotá y puede conseguir armamento, incluso armas largas. Entonces, el problema está ahí y eso, pues, creo que necesitamos es una mayor capacidad de la fuerza pública, darle mayores elementos y mayor capacidad de acción contra los criminales, pero acompañado también de una respuesta efectiva por parte de los operadores judiciales para que estas capturas se legalicen, se hagan conforme a la ley y podamos pues judicializar a los delincuentes, porque es que el delincuente le ha perdido temor a la autoridad, el delincuente le ha perdido temor a la fuerza pública, y pues eso sí nos expone a un estado de barbarie donde vamos a llegar a un punto pues en el que sea sálvese quien pueda, y no podemos permitir que Bogotá, como dice la columna del vicepresidente, se nos convierta en una ciudad gótica, porque eso lo único que va a hacer es generar mayor violencia, generar respuestas más violentas también de la ciudadanía, porque van a empezar a asumir justicia por mano propia. Y se ven esos casos en Transmilenio cuando linchan a un ladrón, en los barrios de Bogotá cuando agarran a un atracador y la comunidad lo coge a patadas. Entonces, en la medida que no haya protección por parte de la fuerza pública, estos fenómenos indeseables de mano propia se van a presentar, pero desafortunadamente son inevitables si no garantizamos la seguridad por parte del Estado.
Vamos a una pausa y ya volvemos. 8:08 p.m.